Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, y se habla hasta hoy de la no fuga, de la falsa fuga de Jennifer Paredes, la cuñada o hija adoptiva de el presidente Pedro Castillo. Se difundieron fotos, audios sumamente racistas, terriblemente racistas, y bueno, esto deja muchísimo que desear por la trascendencia, ¿no? Circulaban en los chats, ¿no? Algunos medios la rebotaron, después se rectificaron, pero en fin, es tremendo, ¿no? Tremendo. A esto nos lleva, pues, esta situación de corrupción permanente, de sospecha permanente. Por lo pronto, les contamos que tenemos una entrevista con el exministro del Interior, el censurado Dimitri Cienmache, que nos habla de este caso, cómo está ahora después de la censura. ¿Qué opina él? Que se vayan todos esos temas, por favor, espérennos unos minutos. Línea Amarilla pagará 25 millones por su vía ilegal de peaje, sí. Tras una larga batalla de legal, la Procuraduría ad hoc logró que el Poder Judicial admitiera que la empresa Línea Amarilla de Slamsac se incorporaba como tercero civilmente responsable en el proceso contra Domingo Arzubialde, sentenciado por negociación incompatible en su calidad de exgerente de promoción de la Municipalidad de Lima, por haber generado un reajuste irregular en las tarifas de los peajes a favor de la AMSAC. Así que es un triunfo para la justicia peruana y para todos. Atención, el fallo del Poder Judicial establece que la empresa pagará de manera solidaria más de 25 millones de soles por daño patrimonial y extrapatrimonial entre los años 2013 y 2015 en la era de Susana Villarán. Vamos con la 2. Piden citar a Félix Chero, el ministro de Justicia, por declaraciones sobre el cierre del Congreso. Así es, el misil tuvo efecto. Lo declarado por Chero sobre la posibilidad de cerrar el Congreso era algo no descartado por el Ejecutivo. Prendió las alertas en el Parlamento. Así es, Roselia Muruz, ¿no? Los congresistas de Avanza País, de Oro Salguana, de APP, presentaron pedidos para citar al hablador ministro para que dé explicaciones a la comisión permanente. ¿Cómo se le ocurre hablar así, pues, no? ¿Cómo se le ocurre? Afecta a la opinión pública y también, evidentemente, le da carne al Congreso, que, como es natural y como todos esperamos, le pide explicaciones al ministro de Justicia, el abogado del Estado, el asesor legal del Estado, nada menos. Bueno, vamos al tema de Jennifer Paredes, ¿no? Se presenta, ¿no? Contra lo que todos pensaban, se presenta ante nuevo equipo especial de la Fiscalía. Sí, corrieron fuertes rumores, como dijimos ayer, con audio viral y fotos incluidas de que Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, había huido hasta Bogotá, Colombia, pero luego del desmentido de Migraciones, la hermana menor de la primera dama llegó esta mañana a la Fiscalía para declarar ante el nuevo equipo contra la corrupción. Este es el nuevo grupo de fiscales que ha quedado a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en San Miguel, Cajamarca, con la empresa Espino, que tiene a la cuñada del presidente como protagonista cuando ella ofreció obras públicas, acompañada de empresarios privados vinculados a ella y que ya la habían visitado en Palacio de Gobierno y quienes ya la habían contratado, ¿no? Aunque de manera informal, pero ya había trabajado ella para la empresa Espino. Por lo tanto, la situación de Jennifer Paredes, más allá de que no se fugó, por lo menos, es bastante comprometedora. Bueno, y vamos con la otra orilla, ¿no? La orilla que tiene que ver más con la candidata perdedora y con el legislativo. Presentan acusación final por el caso Cócteles, cumpliendo al borde del fin del plazo. El fiscal del equipo especial Abayato, José Domingo Pérez, presentó esta mañana la acusación final y definitiva por el caso Cócteles. La investigación sobre el presunto lavado de dinero en las campañas presidenciales del fujimorismo, con Keiko Fujimori como figura central en el 2011 y el 2016. Esta versión corregida y aumentada de 4.600 páginas incluye las observaciones planteadas por la defensa de los más de 40 investigados en este megacaso. Hace unas semanas el fiscal Pérez aseguró que tenemos las pruebas para llegar a juzgamiento, se pueda condenar no solo a Keiko Fujimori, sino a los miembros de esta organización criminal. La fiscalía ha pedido, ojo, para esta organización criminal, concretamente para Keiko Fujimori, la pena de 30 años, algo bastante discutible, pero ahí está, han presentado la acusación, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Y bueno, a inicio de este mes se censuró al exministro Dimitri Cienmache, ¿no? Por la fuga de Juan Silva. Había un problema con las cámaras, él habla ahora una falta de coordinación entre el Ministerio Público, denuncia una falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía, habla de la no fuga de Jennifer Paredes, habla de la posibilidad de que se vayan todos. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué opina sobre su reemplazo, el llamado ministro del Amor, el nuevo ministro del Interior, Mariano González? Vamos con Dimitri Cienmache desde algún lugar del Perú. Adelante con la entrevista con Dimitri Senmache. Bien, estamos ya con el exministro del Interior, Dimitri Senmache, quien nos va a dar su punto de vista sobre la coyuntura y sobre lo que ocurrió ayer, por ejemplo, con Jennifer Paredes. Todo este manoseo de la noticia respecto a una posible fuga, ¿no? Que fue incluso difundida con fotografías falsas, con audios falsos. ¿Cómo está, señores ministros? Muchas gracias por estar con nosotros en el Grado 5.
¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Cuénteme, por favor, primero, o sea, ¿qué está haciendo ahora, ¿no? Porque usted fue censurado los primeros días de julio.
A ver, bueno, yo toda la vida he sido funcionario público, he participado en el Estado o he trabajado para organismos internacionales. En este momento me he tomado una siesta, estoy acá con mi familia disfrutando un poco de sol, pero bueno, tratando de organizarme para ver qué es lo que voy a hacer en las próximas semanas,
¿no? Claro, pero no como Nano Guerra García, ¿no? Ahorita usted está con un descanso después de haber cedido al Estado.
Obviamente, si yo estuviera trabajando, yo tendría toda mi capacidad puesta en ese trabajo, ¿no?
Ajá, por eso mismo, ¿no? No es como el congresista Nano Guerra García lo que usted está haciendo ahora.
No, yo estoy ahorita sin trabajo.
Ok, ¿y cómo tomó la censura? O sea, ¿cómo le afectó a usted anímicamente, profesionalmente?
En realidad yo entiendo que es parte de la potestad del Congreso, pero también entiendo que no siempre lo legal puede ser lo justo, ¿no? La esclavitud era legal, no era justa, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que estamos muy sensibles con el tema de la corrupción, como siempre, pero estamos muy sensibles con el tema de las fugas, ¿no?
Entonces, yo lo entiendo muy bien, yo lo comprendía al 100%. Ahora, cuando yo he ingresado, ya estaban fugados dos personas, yo ingresé el día 23, el día 27 esta persona ya estaba siendo requerida por la fiscalía para videovigilancia.
¿A cuál se refiere específicamente?
El señor Silva, ¿no? Cuando yo entro, ya estaba el señor Pacheco y el señor Vázquez, no habidos, y se estaba hablando de la investigación hacia el señor Silva. Yo le decía que cuando yo ingreso el día 23, ya habían dos personas que no estaban no habidas, se estaba discutiendo de esta tercera persona, que era el señor Silva. Yo ingreso con el objetivo de disminuir los índices de delincuencia que hay en el país. Armo un plan en torno a eso, armo un equipo en torno a eso, pero a partir de la semana y media que comencé a trabajar, ya se estaba pidiendo mi censura. Entonces me tuve que dedicar las últimas 3 semanas a acudir a 5 espacios de Congreso, a 5 comisiones y al del Pleno, y obviamente uno no puede ir a estas comisiones sin preparar algo previamente. Entonces me dediqué expresamente a responder todo ante el Congreso, a buscar las pruebas que fueran necesarias para demostrar que en todo momento no ha habido por parte mía ni por parte de mi equipo alguna injerencia para proteger a esta persona. Y eso obviamente te quita el tiempo que deberías estar dirigiéndolo para enfrentar la inseguridad, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque además usted, digamos, he hablado con expertos, usted tiene una buena imagen. Lamentablemente ocurrió lo del fugado Juan Silva, no lo podemos culpar usted, pero políticamente sí.
Yo entiendo que, a ver, pero por ejemplo, a ver, queremos ser un país desarrollado, pero no nos estamos comportando como un país desarrollado. En España se fuga el señor Inostroza, y no he escuchado que alguien haya salido en España a decir que censuren al ministro español, ¿no? Entonces hay cosas que deberíamos ya tener claro, no se puede utilizar la censura para cualquier cosa. O sea, uno sabe desde que entra el sector interior que si asaltan a una señora en Tingo María saliendo del Banco de la Nación y la apuñala, ya el ministro es el responsable político, cuando en realidad eso no debería ser así. El ministro es responsable de la política de Estado.
De acuerdo, pero lo que pasa es que hubo un malentendido con respecto a lo que significaba las grabaciones, ¿no? Las grabaciones,
ver, al señor Juan Silva. Eso es algo que debería ser claro para todo el mundo. A ver, hay una técnica especial de investigación que se llama videovigilancia, que está prevista en el artículo 207 del Código Procesal Penal. Este artículo señala lo que es videovigilancia y se restringe a videovigilar un inmueble, es decir, uno o varios inmuebles relacionados a la persona que se está investigando. El objetivo de esta técnica es juntar la información para después solicitar el allanamiento de estos inmuebles. Ahora, si uno quiere seguir a la persona, no al inmueble, es que seguir a la persona, tiene que solicitar seguimiento, que está previsto en el artículo 14 de la ley de crimen organizado. Eso lo sabe muy bien cualquier fiscal, porque
claro, primero, pero la policía no podría haber no pudo haber sugerido el seguimiento por un lado, y por otro lado, ¿es posible que la policía incluso se haya portado mal con usted?
Bueno, yo nunca he culpado a nadie si no tengo ninguna prueba. O sea, cuando sucedió esto, yo me reuní con el jefe de la DICOCOR, con el jefe de la DIRIN, con el coronel Guasasquiche, que era la persona que estaba investigando este tema, y le consulté para que me dieran toda la información. Si yo hubiera notado que había alguna mala jugada por parte de algún efectivo, yo hubiera tomado las medidas. Pero lo que vi es que simplemente había una mala coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, ¿no? Y por eso señalé que el Ministerio Público tenía que ser claro en las directivas que daba, porque el policía no puede interpretar la ley, el policía no está para interpretar la norma.
Claro, pero sí podría sugerir, el policía podría haber dicho mejor seguir a la persona y no solo videovigilancia.
Bueno, pero en verdad, justamente en eso está la coordinación que se tiene. El coronel Guasasquiche con el fiscal responsable de ese tema son los que ven qué es lo que se tiene que hacer. Pero principalmente es el que dirige la investigación, el fiscal, el que tiene que tomar las decisiones, ¿no?
Hay claro, que tener en cuenta. Además, en esa etapa, y está en esa etapa, el además, caso.
Exacto, ahora, hay que tener en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal pone al fiscal como el director de la investigación y al policía como un asistente en la investigación.
Ya, pero ¿quiénes controlan que no se fugue? ¿No? Que alguien no se fugue, es la policía, no la fiscalía, ¿no? ¿O no?
Por supuesto, sí, pero obviamente tiene que hacerlo dentro del marco de la ley.
De acuerdo, ahora bien, ¿qué le parece lo que ha ocurrido con Jennifer Paredes? Primero, que se fuguen tantas personas relacionadas tan cercanamente al presidente.
En principio, para que alguien pueda ser calificado de fuga, tiene que estar requerido por la justicia. Es decir, si yo en este momento me voy de viaje al exterior, ¿me estoy fugando? No, porque no hay ningún impedimento de salida, no hay una orden de captura. Pero si hay una orden de captura y un impedimento de salida, y yo aún así salgo, entonces ahí me estoy fugando. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del señor Silva, la orden de detención, porque antes no se puede detener a nadie, salió el día 4, pero ojo, salió el día 4 y se le fue comunicada al fiscal encargado. Y ese fiscal tomó la decisión de no informar a la policía sino hasta el día 6.
Ajá.
O sea, hasta el día 6 informó a la policía y además lo informó sin la información completa.
O sea, informó tarde.
Exacto, solamente informó de la decisión de impedimento de salida y de detención preliminar. Pero cualquier abogado sabe que una decisión como esta tiene que ser informado en su totalidad, porque es necesario que la policía tenga el fundamento de la detención.
Claro, si no, un problema de coordinación que está claro, pero quería saber del caso Jennifer Paredes, que no está requerida por la justicia, pero no se presenta a declarar y ya las sospechas están ahí.
Al no estar requerida por la justicia o al no haber impedimento de salida o al no haber orden de detención, ella es libre de moverse a nivel nacional o salir fuera. Ahora, en el caso concreto, la información que ha habido en estos días ha sido una mentira totalmente, o sea, una información construida, no sé con qué objetivos, ¿no?
Dicen que podría ser hasta un psicosocial desde el propio gobierno.
Bueno, ¿y quién lo dice? Los mismos que difundieron esa noticia.
Bueno, buen punto, pero ahora bien, es lamentable, ¿no? O sea, que para empezar, que Bruno Pacheco y Juan Silva se hayan fugado, eran gente cercana al entorno presidencial, y ahora Jennifer Paredes no se le conoce el paradero.
Esta impunidad, es lamentable que no solamente en ese gobierno, en todos los gobiernos que yo tengo conocimiento, hay personas fugadas. De Víctor Aritomi, ¿usted se acuerda de Víctor Aritomi? ¿Cuántos años tiene?
Claro, el embajador.
Siendo buscado por la justicia. Los tíos de la señora Keiko Fujimori, ¿cuántos años tienen buscado por la justicia?
Claro, pero Castillo dijo que iba a ser diferente, ¿no? ¿Se acuerda?
El tema es que el Estado es bien complejo. Muchas personas cuando ingresan al Estado no y no conocen necesariamente cómo es el monstruo del Estado, pueden pensar que se puede hacer muchas cosas cuando en realidad el Estado tiene unas maneras exclusivas de hacerlas. Por eso es importante que quien ingrese como funcionario sea una persona que conozca de administración y gestión pública.
Ya lo invitaremos para reflexionar sobre algunos posibles cambios, pero ¿qué le parece el tratamiento, este audio racista contra Jennifer Paredes, las fotos, ¿no? Confundiendo una mujer con otra?
Bueno, desgraciadamente, una de las cosas que ha generado el avance tecnológico no solamente es el acercamiento a las personas, el mayor conocimiento o la mayor información, sino también la mayor desinformación. Hoy en redes sociales a veces se desinforma y además se vulneran derechos.
De acuerdo, pero ¿usted cree que Jennifer Paredes, admite que está bajo sospecha, que no, nadie nos garantiza que de repente la policía no sabe cuál es su paradero, que de repente se fuga cuando sea oficialmente requerida por la justicia?
Bueno, pero justamente esa es la función del fiscal. El fiscal es el que tiene que compilar la información y si estima necesario que una persona sea requerida, lo solicita el Poder Judicial, ¿no? Si el fiscal tiene la información suficiente que le indique que una persona que pueda estar investigada tiene riesgo de fuga, solicita la detención preliminar.
O sea, ustedes han llamado a la fiscalía para que se ponga las pilas en este caso.
Pero esa es la función de un fiscal, no es la función ni de ningún periodista ni de ningún opinólogo. Es una cuestión meramente de derecho, de tema técnico, ¿no?
Ahora, porque claro, la fiscalía también está bajo sospecha porque hablan de un complot, caviar, en fin, ¿no? Ahora, por último, ¿qué le parece la desaprobación del presidente Castillo? 79%, perdón, mejor dicho, 74% Castillo, 79% el Congreso, 72% Mari Carmen Alba. ¿Usted sería partidario de ahora que está fuera y que se vaya a todo?
En principio yo diría que el gobierno tiene esa baja aceptación, no solamente por errores propios del propio gobierno, sino porque desde el primer día, que y usted no lo puede negar, porque cualquier persona lo puede ver, desde el primer día se le ha atacado, primero diciendo que era una elección fraudulenta, no se le reconocía al presidente.
Pero eso no es etonía, pero más bien es un favor del gobierno.
Y sin embargo, al Congreso tiene una mayor desaprobación sin todo ese vuelco de golpes que recibe diariamente el Ejecutivo. Ahora, eso no quiere decir que estén bien. O sea, que dos personas estén mal no quiere decir que entonces lo equiparemos a algo bueno. Uh-huh. Yo sí creo que la población necesita que se les solucionen los problemas de los servicios.
Claro, ¿pero es usted partidario de nuevas elecciones generales?
¿Qué?
¿Usted es partidario de nuevas elecciones generales?
No, yo soy partidario de que un gobierno elegido democráticamente se le permita continuar, y salvo que constitucionalmente, porque la constitución tiene mecanismos
generales, dije, ¿no? Porque la población ya no da más con los dos generales, o sea, presidenciales y el Congreso.
Estamos en un gobierno en un estado bananero. O sea, cada cuántos años vamos a estar cambiando de gestión. El año pasado hemos tenido ¿cuántos presidentes? O sea, en el gobierno del señor PPK. ¿Cuántos?
Sí, bueno, lo que pasa es que hay pretextos, pues, o sea, realmente estas fugas, esta situación, también las palabras de Mari Carmen Gal, uno ve a los dos lados y dice, caramba, qué tremendo, ¿no? Por último, las declaraciones de Félix Chero, de su ex colega como parte del gabinete, en el sentido de que podría cerrar el Congreso.
Pero antes de pasar ese tema, yo no creo que nos debamos acostumbrar a gobiernos que duren 6 meses, u 8 meses, o una semana. Eso es el dañino totalmente para el país, ¿no? Para nuestra economía. Ahora, sobre lo que usted me consulta, yo estoy convencido de que cualquier acción que se genere en el Estado, sea proveniente del Ejecutivo, Legislativo, del Judicial, tiene que estar enmarcado siempre en la Constitución Política del Perú. O sea, en el momento que alguien viole la Constitución, lo estamos ya convirtiéndonos en un país totalmente subdesarrollado, ¿no? Entonces, cualquier acción que pueda provenir del Ejecutivo o del Legislativo tiene que estar enmarcado en la ley. Si alguno de ellos viola la Constitución, lo que está haciendo es un golpe encubierto, ¿no? Por eso que estoy clarísimo que lo que se quiere hacer es vacar al presidente a toda costa, también es un golpe de Estado encubierto.
Bueno, depende de los pretextos que haya, ¿no? Depende de los pretextos que haya, ¿no?
Entonces, tiene que haber cuestiones que se enmarquen en la Constitución. La Constitución está bien claro cuándo se puede vacar a un presidente.
Si no está tan claro, el problema es que no está tan claro, pero lo invito a conversar en otros espacios de manera más profunda, por favor.
Ahora, ¿se le culpa al presidente de ser comunista? ¿Durante un año ha habido alguna acción comunista? ¿Se le culpa
al presidente? No va por ahí, pues, pero mire todas las cosas, Zapatea, ¿no? Juan Silva, ahora Jennifer Paredes con el tema de, de la empresa en Chota. O sea, por favor, Espino, ¿no? O sea, es una situación bien complicada.
¿No se acuerdan dónde despachaba PPK en su momento?
No, sí, sí, claro, pero los pecados de otros no lo hacen santo, pues. No lo hacen santo. Pero en fin, lo invito a otros espacios, ya me estaré comunicando con usted para conversar con más calma. Le agradezco la apertura, le agradezco muchísimo, señor Senmate.
Quiero finalizar diciendo que es importante que para enfrentar la seguridad se entienda que hay que empoderar a la policía. Acá hay una cuestión media extraña. Se le exige a la policía, pero se le quita el respaldo, se le quita la capacidad que tiene la policía de responder con la autoridad suficiente. En otros países, si uno toca a un policía, se va preso. Acá estamos dispuestos a insultarlo, a tirarle palos, y se le está quitando el poder a la policía. ¿Cómo vamos a ganar esta guerra? Por eso que yo decía, miremos lo que hace en otros países. Y cuando hablé de El Salvador, no estoy hablando de lo malo que puedan hacer.
Claro, de Bukele, ¿no? Ahí, pero es que los derechos humanos ahí entran a tallar, pero eso ya es otra arista.
Porque es la ciudadanía es la que tenemos que defender.
Ajá, pero ahí se fue para el otro lado. ¿Y qué le parece el nombramiento de Mariano González?
Bueno, yo felicito a todas las personas que asuman una cartera como interior, porque es un reto, en realidad. Es, como yo siempre lo dije, no es una papa caliente, es una papa quemada. Y para cualquier funcionario es un reto asumirlo siendo transparentes y siendo honestos, ¿no?
Porque ¿le parece un buen nombramiento?
Ser transparente y ser honesto.
¿Le parece un buen nombramiento?
Bueno, yo felicito todos los nombramientos, ¿no? Yo creo que el presidente ha tenido que estudiar y ha tenido que evaluar a la persona. El señor González es una persona que ya conoce de gestión, es una persona que ya ha tenido una experiencia en un sector tan difícil también como es defensa. Entonces yo le deseo todo el éxito, porque el éxito de un ministro es el éxito de toda una nación, ¿no?
Muchísimas gracias, exministro Dimitris Senmache, por estar con nosotros en Grado 5. Usted. Bueno, hay que informarles que en este momento Samir Villaverde, ojalá que entregue todas las pruebas que ha ofrecido este nuevo héroe nacional para un sector de la prensa, un sector de la ciudadanía, hay que decirlo, que entregue de una buena vez todas las pruebas que tiene, si no, mucho ruido y pocas nueces, como dice ese lugar común. También hay que informarles que Jennifer Paredes está en la fiscalía rindiendo su manifestación. La fiscalía, el Poder Judicial, la justicia está actuando. Esto es clave. Y no se pierdan, ahora más tarde, la entrevista con el ministro del Amor en Epicentro TV, Mariano González, el ministro del Interior. Hay que dejarle un poco de decirle al ministro del Amor, pero bueno, es una historia, pues, la que persigue para bien y para mal al ministro Mariano González. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5 de Epicentro. No se pierdan hoy a las 7 de la noche la entrevista con Mariano González. Y bueno, el que se vayan todos, parece que Dimitris Senmache no es partidario de eso y tampoco admite ninguna falla, ninguna negligencia en la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Juan Silva está fugado todavía, igual que Bruno Pacheco. No se olviden, y los sobrinos del presidente Castillo. Por eso es que Jennifer Paredes está bajo sospecha. Por eso es que ayer este fake news respecto a Jennifer Paredes prendió y se esparció por el ciberespacio. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana y hoy a las 7 en Epicentro TV. Nos vemos en réplica con Mariano González.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.